estar con todos ustedes. Aquí comenzamos Africanía. Sean bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en el territorio de Africanía, un territorio dedicado a la información y a la formación sobre las culturas, las sociedades, la actualidad del continente vecino, el continente africano. Estamos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en la ciudad de Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio en Segovia, en Radio Villalba, en la Sierra de Madrid, también en Tastas, en Bilbao, y en Radio Fuga, en Aranjuez. Por supuesto que a través de la emisión en directo, a través de internet, de todas estas emisoras, nos podemos encontrar en esta amplia red, pero también podéis escuchar el programa a lo largo de toda la semana en los podcasts de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y también a través de Onda Toledo en www.ondatoledo.org. Y como ya avisábamos la pasada semana, este programa lo vamos a dedicar a la música de África. Y hacía tiempo que no teníamos a un músico africano con nosotros. Hacía varios programas en que, si bien por supuesto la música estaba presente, pero no hablábamos en profundidad de música. Y vamos a hablar con un personaje que se define a sí mismo como uno de los mejores bajistas de todo el continente africano. Él es camerunés y se llama Apollo Bass. Hace un tiempo presentábamos aquí Jazz African, su primera obra. Y hoy le tendremos con nosotros para hablar de su segundo CD que se llama Otro Mundo Sin Racismo. Buen jazz africano para disfrutar de toda la cultura del continente vecino. Por supuesto que además de la entrevista tendremos pues la actualidad del continente africano, nuestra selección de los sucesos más importantes que han acaecido en los últimos días en el continente, y también os contaremos las actividades, una selección de las actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Africanía. Pasen y vean. We'll be right back. Escuchábamos la búsqueda de un jazz africano realizada por Apollo Bass, por supuesto con reminiscencias del mejor jazz de los de casi todos los tiempos. Escuchábamos por ahí reminiscencias del bebop, un bebop que siempre Apollo Bass ha reconocido que está presente en su obra y del cual pues él es un profundo admirador y se dedica, como ya veremos después, como nos va a contar. Se dedica al análisis de las obras, de los solos, del máximo exponente del bebop como es Charlie Parker. Y de hecho, pues una de las obras es un tributo a Charlie Parker. Se llama Mi Tributo para Charlie Parker. Cuenta con Apollo Bass en el bajo eléctrico y la guitarra, con Benny Terán en los teclados y Reni Manzano en la batería de percusión y José Pardal en el trombón. Thank you. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía entramos de lleno en el tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano. Y como no, empezamos por las noticias que tienen relación con España y el continente africano, en este caso con España y el archipiélago de Cabo Verde. Y en este caso, Rosa, parece que hay diferencias en la interpretación de la noticia entre la cooperación entre España y Cabo Verde.
Según un comunicado de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pagín, y el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Comunidades de Cabo Verde, Víctor Borges, firmaron el día 19 el acta de la Cuarta Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Caboverdiana para 2007-2009. En este periodo la ECI dedicará 27 millones de euros a la cooperación con Cabo Verde, país prioritario para la cooperación española. El programa de cooperación, según la ECI acordado en esta comisión mixta, supone un firme respaldo a la política de desarrollo de Cabo Verde en un momento de grandes desafíos en su proceso de incorporación al grupo de países de renta media que culmina en 2008. Además, la prensa de Cabo Verde destaca que el primer ministro de Cabo Verde, José María Neves, firmó en Madrid el mismo día 19 tres convenios relativos a la transferencia de personas, extradición y cooperación judicial en materia penal entre los dos países. Estos acuerdos se firmaron en la reunión de la Comisión Mixta Española Caboverdiana, que se celebró 5 días antes de la visita oficial del primer ministro de Cabo Verde a España, para reunirse con su homólogo español José Luis Rodríguez Zapatero y abrir las puertas a futuros entendimientos en referencia a una convención sobre seguridad social y un acuerdo en materia de formación y acogimiento en España de trabajadores caboverdianos. Durante la reunión de la Comisión Mixta, Cabo Verde procuró introducir nuevos mecanismos de cooperación con España, la sustitución de las pequeñas acciones españolas en el archipiélago por proyectos y programas estructurales que ayuden a Cabo Verde a alcanzar sus desafíos y alcanzar el grupo de países de desarrollo medio. A mediados de marzo, España y Cabo Verde ya aprobaron un instrumento para reforzar la cooperación en el área de vigilancia marítima, por el que el gobierno español pone a disposición de las islas un avión por tiempo indeterminado para apoyar a las autoridades caboverdianas en esta materia. También acaba de presentar sus credenciales al jefe de Estado caboverdiano, el primer embajador español que reside en Cabo Verde, Pedro Pires. La Unión Africana denuncia la doble moral de la Unión Europea.
La Unión Africana denunció la doble moral de la Unión Europea al tomar medidas contra el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, mientras ignora los abusos de otros líderes africanos sin mencionar ninguno en particular, según declaró el representante de la Unión Africana en Bruselas, Mahamat Anadif. Anadif hizo estos comentarios a raíz de la petición de Tony Blair a Europa para que tome medidas más duras contra Zimbabue, porque en su opinión allí la situación es pésima, vergonzosa y totalmente trágica. La Unión Europea impuso sanciones al régimen de Mugabe, entre ellas la prohibición de viajar al presidente y el embargo de armas tras las polémicas elecciones del 2002, que la oposición declaró amañadas. Estas sanciones se renovaron en febrero del 2007 hasta el próximo febrero de 2008. Y hablamos ahora de la crisis en la República Democrática del Congo.
El gobierno de la República Democrática del Congo ordenó la detención del ex vicepresidente Jean-Pierre Bemba por alta traición, según afirmó el ministro de Información, Toussaint Silombo. El ministro dijo que la policía ha recibido la orden de arrestar al senador Bemba, que se encuentra refugiado en la embajada de Sudáfrica, en Kinshasa. El gobierno congoleño responsabiliza a Bemba, un antiguo líder rebelde, de los enfrentamientos que se registraron en la capital entre sus guardias y los soldados del ejército, y que, según un saldo provisional, causaron al menos 3 muertos. Silombo leyó su declaración a través de la emisora independiente Radio Okapi, gestionada por la misión de la ONU en el Congo. El ministro añadió que el gobierno lamenta el comportamiento de la milicia de Bemba y añadió que este dirigente político no se puede beneficiar de los privilegios constitucionales. El señor Jean-Pierre Bemba traicionó a la República y por eso deberá ser llevado ante la justicia junto con sus cómplices, agregó el ministro, quien también pidió a los milicianos que quieran desmarcarse de Bemba que se pongan urgentemente a disposición de las Fuerzas Armadas. Bemba fue derrotado en las elecciones presidenciales del 29 de octubre pasado frente a al entonces jefe de Estado Joseph Kabila, que renovó en las urnas el poder que tenía de facto desde el 26 de enero de 2001. Los tiroteos de las últimas horas del día 23 son los más graves que se han registrado en Kinshasa desde el día 6 de diciembre pasado, cuando Kabila asumió el poder. Los guardias armados de Bemba se negaron a deponer las armas, como se les requirió, al temer que si lo hacían su seguridad estaría en peligro. Y los enfrentamientos se recrudecen en las calles de Mogadiscio.
En Somalia de nuevo se han producido violentos enfrentamientos tanto en el norte como en el sur de la capital entre las fuerzas de seguridad del gobierno interino y los miembros de las milicias locales, en los que en un solo día murieron al menos 26 personas, 9 de las cuales eran soldados del gobierno y además 150 resultaron heridas. Las tropas del gobierno intentan controlar la situación mientras los islamistas se hacen cada vez más fuertes, con hombres armados y encaramados en algunas zonas de la capital. Cientos de familias han huido de la capital tras la amenaza del primer ministro de atacar las zonas de la ciudad donde se esconden los islamistas. La Unión Africana insiste en pedir a los países africanos que prometieron enviar tropas a Somalia que envíen sus soldados hasta completar los 8.000 que hacen falta. De momento solo hay 1.500 cascos verdes ugandeses que están amenazados por los insurgentes por considerarles invasores. En Nigeria, el Senado reforma el acta de la Comisión Anticorrupción para reducir el poder del presidente.
El Senado de Nigeria ha aprobado un proyecto de ley para reformar el acta de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, despojando al presidente de su influencia directa y el control sobre la agencia anticorrupción. El primer intento de aprobar esta ley no pudo salir adelante porque de los 107 senadores que hay en Nigeria, solo ficharon 34 y no fueron más que 20 los que se sentaron para deliberar sobre el proyecto. Pero el día 16 ficharon 40 senadores que asistieron al debate, las 3/4 partes de los presentes, y ellos aprobaron la enmienda a pesar de la oposición de algunos de ellos. Por ejemplo, antes el presidente podía despedir a cualquier miembro de la comisión por iniciativa propia. Ahora el presidente solo podrá despedir a un miembro de la comisión cuando lo plantee ante el Senado y le apoyen 2/3 partes del mismo. El presidente de la comisión seguirá siendo el comisario de policía Mular Nuhu Ribadu, al contar con la confianza y el apoyo de prácticamente todos los miembros del Senado, que recordaron la eficacia y el buen funcionamiento de esta comisión bajo su mando. El acta ha tenido que ser reformada porque Ribadu reconoció públicamente que el presidente Olusegun Obasanjo, al ser el máximo responsable de la comisión, dio los últimos cambios a la lista con los nombres de candidatos corruptos que la comisión había hecho llegar a todos los partidos políticos, elaborada a base de sus investigaciones. Gracias a esa lista, algunos políticos con cierta popularidad, como el vicepresidente Atiku Abubakar, han quedado fuera de la carrera hacia la presidencia, que se celebrará en las elecciones de abril de 2007, por haber estado implicados en escándalos financieros, como el del Fondo para el Desarrollo de la Tecnología del Petróleo. Sorprendentemente, el presidente no aparecía implicado en ningún acto de corrupción, según la lista, aunque públicamente está acusado al igual que su subordinado, y muchos testigos les acusan a ambos por igual. Preocupación en las Naciones Unidas por los desplazados en el norte de la República Centroafricana.
El poblado de Birao, situado a más de 1000 kilómetros al noroeste de Bangui, que ha sufrido los pasados 2 y 3 de marzo varios ataques de los rebeldes de la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Unión, ha sido abandonado por el 95% de su población, según un comunicado de las Naciones Unidas. De las 14.000 personas que vivían en Birao antes de los enfrentamientos, no quedan más de 600 ahora. Según el informe de la misión que visitó Birao, las Naciones Unidas nunca habían visto un pueblo donde el 70% de las casas hubiera sido incendiado, según declararon. La zona que hace frontera con la conflictiva región de Sudar, Darfur, ha sufrido el desbordamiento de la violencia, así como los enfrentamientos entre el gobierno y las milicias de la oposición armada, que han desarraigado a cerca de 200.000 personas en los últimos meses, de los cuales 50.000 han buscado refugio en el vecino Chad y 20.000 en Camerún, entre informes de ejecuciones sumarias, violencia étnica y pueblos enteros incendiados. Décadas de conflicto armado, inestabilidad política y mala gobernabilidad han devastado la vida de casi 4,5 millones de personas en la República Centroafricana, el sexto país menos desarrollado del planeta. Naciones Unidas pide 54,5 millones de dólares para cubrir las necesidades urgentes del país. El gobierno de Burkina Faso solicita al Tribunal de La Haya que resuelva la disputa fronteriza entre Benín y Burkina.
Burkina Faso quiere que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya resuelva la disputa que tiene desde hace décadas con Benín sobre la frontera. Según el ministro de la Administración Territorial de Burkina, Clement Sawadogo, ambas partes se reunirán pronto para definir temporalmente las medidas a tomar, mientras que se transfiere el caso al Tribunal de La Haya. La disputa es por 68 kilómetros cuadrados de tierra en el poblado del sur de Kualu, donde a menudo hay enfrentamientos entre ciudadanos de los dos países. En un intento por buscar una solución diplomática a su enfrentamiento, los dos países crearon en el 80 un comité conjunto que alcanzó un consenso sobre 285 kilómetros de frontera común, salvo para Kualu, Burkina Faso. El antiguo Alto Volta tiene una extensión de 274.000 kilómetros cuadrados para sus 13 millones de habitantes y comparte 3.000 kilómetros de frontera con Benín, Costa de Marfil, Ghana, Mali, Níger y Togo. Los problemas fronterizos de Burkina vienen de la partición de su territorio que hizo la antigua metrópoli Francia con los países vecinos antes de su independencia en 1960. Una disputa similar con Mali por la frontera terminó con un conflicto militar entre los dos países, del 74 al 85. Una decisión del Tribunal Internacional resolvió el asunto en 1986. El pasado 14 de marzo, Burkina y Níger decidieron pedir al mismo Tribunal de La Haya que tomase una decisión para definir su frontera común. El gobierno de Uganda cede parte de su reserva de selva a una compañía azucarera india.
El Consejo de Ministros de Uganda ha aprobado, entre polémicas, la transferencia de parte de la mayor reserva de selva del país, Mavira, a la Corporación de Azúcar de Uganda. La noticia fue desvelada por el diario propiedad del estado New Vision el día 21, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Bosques. El primer ministro, Apollo Nsibambi, ha pedido a la ministra de Agua y Medio Ambiente que prepare la forma de transferir la tierra a la multinacional Indian Meta Group, propietaria de Sugar Corporation of Uganda. La decisión del Consejo de Ministros aún requiere la aprobación del Parlamento. La compañía Meta Group argumenta que esa parte de la selva, 7.100 hectáreas de las 32.000 que tiene la reserva de Mavira, está degradada y tiene los árboles de menor calidad que no podrían producir una madera de valor. Meta ha prometido emplear a más gente, solucionar la escasez de azúcar y contribuir a generar más ingresos en las arcas del país. Pero grupos medioambientales y la Autoridad Nacional Forestal se han opuesto a la transformación de esta selva dotada de riqueza en una plantación de caña de azúcar. Argumentan que la selva puede ser un destino turístico y que esta zona alberga especies de monos que están en peligro de extinción, así como 300 especies de pájaros. El grupo Alam, respaldado por sus socios de Países Bajos, ya está construyendo un alojamiento ecológico por valor de 2 millones de dólares en la reserva de Mavira para reforzar su potencial turístico. La reserva está situada en la zona de captación de tres reservas de agua compartidas, el lago Victoria, el lago Nyoga y el río Nilo. El antiguo presidente de la Autoridad Nacional Forestal ha acusado a los ministros de no haber aconsejado apropiadamente al presidente Museveni. Y terminamos con avances en la lucha contra la malaria. Se ha creado genéticamente un mosquito resistente a este tipo de parásitos.
Científicos estadounidenses han creado genéticamente un mosquito que resiste a un tipo del parásito de la malaria y que podría ser usado para combatir esta enfermedad que se cobra la vida de millones de personas cada año. En un informe publicado en una revista de la Academia de Ciencias, los científicos de la Universidad Johns Hopkins indican que ese mosquito tiene un mayor nivel de supervivencia que los no resistentes cuando se alimentan de sangre de ratones infectados, en este caso con el parásito P. berkeley. Uno de los que causan la enfermedad. Según Jackson Rason, que dirigió el grupo de científicos, el mosquito creado genéticamente es solo un principio y que el objetivo ahora es crear uno resistente al mosquito de la malaria que afecta a los seres humanos, el Plasmodium falciparum. Hasta ahora nadie había logrado demostrar que estos mosquitos transgénicos pueden tener una ventaja sobre los no transgénicos. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, alrededor de casi 3 millones de personas mueren al año como consecuencia de la enfermedad, principalmente en países tropicales de África y América Central.
Thank you. Revista Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy está con nosotros un, pues ya casi un viejo conocido de todos los que seguimos Africanía, como es Apolo Bas. Encantado de tenerte con nosotros, Apolo.
Encantado de estar aquí, Rafael, de darme la oportunidad de volver en esta onda.
Pues casi, casi, Apolo, vas a visita a los estudios de Africanía por disco, ya que la otra vez nos visitabas cuando sacaste Jazz African,
sí.
tu primera obra, digamos, en la cual tú eras el protagonista, ¿no?
Claro. La verdad es que es un privilegio de estar aquí hoy otra vez para hablar de mí, de Apolo Bas, de la música africana, del jazz, de la fusión.
Decía que la otra era tu primera obra, Jazz African fue tu primera obra como protagonista, porque antes, bueno, tú no eres, para ti no es nada raro el hacer grabaciones, más que nada hasta ese momento te habías definido casi como músico de estudio, como un buen bajista de estudio, pero digamos que con Jazz African habrías, pues yo creo, un deseo de hacer lo que te gustaba, de marcar la línea que te gustaba y hacer la música que tú sentías, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una osadía también, ¿no? Y un privilegio de poder grabar los temas conforme a cómo tú ves la música y con los medios que disponía entonces y desde el instrumento que más me gusta en este mundo, que es el bajo.
Jazz African, el mismo título ya era una declaración de intenciones, Jazz Africano. Ahora sacas un segundo disco, se llama Another World Without Racism. ¿Qué es? ¿Por dónde se mueve este?
Sí, el segundo disco sigue en la línea del estilo de música que yo emprendí con el primer disco, aunque hay muchos cambios, pero el título del disco se refiere a la lucha contra el racismo en el mundo, ¿no? En todas las partes. No está destinado a un país concreto, a una raza concreta, sino
no,
a todos los seres a todos los seres humanos, porque desgraciadamente un racista lo podemos encontrar en España, en Camerún, en Bélgica, en Estados Unidos, en Guinea, es un problema del hombre, no de un país.
O sea, que no lo tenemos que tomar como algo que esté una crítica a la sociedad madrileña ni española.
No. Hay racista en todos los mundos, en todos los rincones del planeta. Y es bueno saberlo.
De todas formas, tú que ya llevas aquí bastante tiempo, ¿cómo ves a la sociedad española, a la sociedad madrileña, que es donde más has vivido? ¿Qué estado de salud en la cuestión del racismo crees que tenemos?
Yo personalmente...
Todos, incluido tú, ¿eh?
Sí, sí, yo los 15 años que llevo aquí, personalmente no, francamente no he vivido el racismo en mi piel, no, ni a nivel institucional, ni a nivel de la gente que me rodea, ¿no? Eso no quiere decir que no exista. Lo mismo también hay europeos en África y algunos que sufren racismo, que no lo quieren ver gente de ahí, ¿no? Por eso yo repito, este tema es un grito contra el racismo universalmente. El concepto del hombre de juzgar a la otra persona a través de su piel.
Este disco del que estamos hablando ahora sale con un sello Afro Jazz Fusion.
Sí, no, el sello es base, el sello es el sello propio mío, es mi sello discográfico, que es Bass Evolution. Bass Evolution Production.
O sea, que editas tú, sales con... cargas con todos los riesgos para seguir haciendo la música que te gusta, para seguir la línea que marcabas ya en Jazz African.
Sí, la verdad es que yo lo tomo como un privilegio, ¿no? De poder de tener un sello discográfico totalmente legal y poder sacar tus productos. Y gracias a Dios esos productos cruzan fronteras y la distribución va haciendo su camino. Y algún día espero tratar con multinacionales.
Oye, ¿se puede vivir de esto de la música africana? Del jazz africano.
El jazz siempre ha sido una música minoritaria, pero yo estoy en la música porque me gusta, no porque quiero hacerme rico. Entonces realmente no sé si se puede vivir de eso. Ahora sí, lo que yo sé es que para hacer un disco hay que invertir mucho. Y también yo sé que hay mucha gente que vive de la música, que nada tiene que ver con la música. Es decir, que finalmente el músico suele ser el último en cobrar, si hay que cobrar algo, y es así.
Oye, este segundo disco en el cual ya pues vendrías con la experiencia de haber visto los problemas que te daba Jazz African, etcétera, ¿te ha sido más fácil? Ya digamos que ha sido con la venda antes del golpe.
Sí, la verdad es que el primer disco recibió buena crítica, mala crítica, gente que decían que todo estaba centrado sobre el bajo, que por qué solo el bajo, que el bajo, pero era un disco muy personal también, lo quiso grabar primero para mí, yo creo que las cosas en la vida se le tiene que gustar a uno mismo, y este segundo disco, Another World Without Racism, es un disco basado más en la composición, ¿no? Pero cuando alguien le escucha sigue viendo que es Apolo Bass, y la verdad es que estoy recibiendo buenas críticas aquí en España, en mi país, la gente que me escribe por email, escuchan el disco en distinta cadena M80, Radio 3, y me escriben, la verdad es que están muy contentos. Creo que es un producto que dará muchos años de vida.
Tienes 12 temas en este CD, de los cuales 10 son compuestos por ti. ¿De qué palo, por qué palo van?
Sí, hay una variedad en los 10 temas. Hay un tema ahí que he recuperado el bajo como instrumento protagonista. El tema se llama Inspiración Divina o Divine Inspiration. Y el tema lo compuso en el estudio. No es un tema que tenía en la cabeza mientras grababa y compuso el tema, y la verdad es que me salió muy bien, y es un poco el tema con lo cual yo enlazo los dos discos, el primero y el segundo. Si no, los otros temas están basados en compartir la improvisación con otros instrumentos, el saxofón, piano, percusión, batería, en fin, que es un, ha sido una grabación muy viva, una experiencia también, guardo un buen recuerdo de todo el tiempo que duró la grabación de este disco.
¿Cómo lo hacíais? ¿Tú llevabas una pequeña línea melódica que, digamos, daba pie a luego provocar una especie de jam entre, de jam session entre los demás músicos?
No, en fin, la grabación de un disco es algo muy complejo. Hay partes esenciales, melódicas, donde hay que tener las partituras, hay que tener la estructura del tema, hay que tener el esqueleto del tema. Eso se hace en grabación previas. Y luego los días de grabación real se tiene que borrar determinadas estructuras y que otros músicos tocan encima de lo que están escuchando. Y esa es la forma más rápida, más segura, más técnica de hacerlo, ¿no? Aunque la forma ideal sería reunir los músicos juntos y grabar todo el mundo a la vez. Pero muchas veces esto ya tampoco se hace porque, en fin, tampoco es, no es necesario, ¿no? No es necesario. Aunque pienso grabar mi tercer disco así.
Aquellas grabaciones en que llegaba Davis al estudio, Miles Davis al estudio y llevaba... O Charlie Parker.
Sí.
Que Charlie Parker era muy dado a garabatear unas cuantas notas muchas veces en... y también Miles Davis. En un papel, y con eso pues los demás tenían que defenderse. Y la verdad es que eran grabaciones en... Yo recuerdo una de Miles Davis, por ejemplo, en las que se le oye silbar a él. Y les va, mediante silbidos, les va dando órdenes e indicaciones a todo el resto de la banda para entrar o para parar. También tienes dos temas aquí que no son tuyos. Uno es de te vas con dos grandes,
Sí.
con uno de los más grandes de la música africana, precisamente el que hace nuestra sintonía, que es Manu Dibango.
Sí, la verdad es que yo considero que es un hombre que ha hecho mucho por la música africana, al exterior de Camerún, al interior de Camerún también, y que era mi forma de dar mi homenaje en ese esfuerzo, ¿no? Es alguien que tiene un gran nivel musical, tiene el sentido del humor. Yo tuve el placer de acompañarle a él en el Festival de Douala en 87.
Él es de Douala.
Él es de Douala, cuando yo era uno de los bajistas de la Orquesta Nacional. Y es alguien que siempre me ha impactado, ¿no? Saliendo de donde sale, de la cultura inicial que tiene, las cosas que ha podido hacer en su vida en el plano musical realmente son admirables, ¿no? Entonces yo quiso homenajear este esfuerzo. Reinterpretando uno de sus temas, siempre con el sello de Apolobas.
Y con
Bob
un
Marley.
saxofón,
Ah, sí.
que es Philippe Román. A mí una de las cosas que... Vamos ahora con Bob Marley, que tienes un tema de Bob Marley. Una de las cosas que me han llamado la atención es que, bueno, es jazz africano, pero todo tu acompañamiento es latino, es iberoamericano.
Sí, en fin, me gusta que sea así, quiso que fuera así, por eso es así, porque hay músicos africanos en España, ¿no?
Muy buenos.
Y muy buenos. Pero yo pienso que la música no tiene fronteras, que hay mucha hermandad entre el mundo latino a nivel musical, ¿no? Y África, que muchos ritmos que llamamos latinos realmente son ritmos africanos, que viajaron, que subieron modificaciones y que se quedaron ahí como ritmos latinos
Y que luego volvieron.
y que volvieron.
Tenemos que ver también pues todo el sucus de donde nace, la
Claro,
música que se escuchaba en Tanzania, etcétera.
claro. Yo sinceramente creo que yo creo que mucha gente estará de acuerdo que África es la madre del ritmo.
Tienes un tema, decías, de Bob Marley, Eyes of the Sheriff.
Sí. La verdad es que yo grabé este tema con el permiso de la editorial correspondiente porque Bob Marley es alguien que me marcó mucho en la música. Yo era muy pequeñito así, escuchaba este tema y me le escuchaba y pasaba todo el día alegre después de haber escuchado el tema, ¿no? Y ahora que tengo la oportunidad de hacer discos, de grabar discos, yo pensé darle un espacio en este segundo disco. Y obviamente llevó el tema en mi terreno, no es a show del sheriff puro, porque primeramente es
No, no, no,
instrumental.
no has mantenido la estructura de reggae, sino que te la has llevado
Sí, lo
a
llevo hacia
terrenos
el
de jazz.
jazz. Hay reggae, pero también es una mezcla y eso me gusta. Creo que vivimos en un mundo de las mezclas, de la fusión. Yo veo el futuro de la música en la fusión, en la capacidad de fusionar siendo tú mismo.
Sobre esta composición de Manu Dibango, versionada por Apolobas, que se titula Oko, vamos a ir contándoos lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días. En concreto, empezamos por el día 28, de 6 a 9 de la tarde, la quinta sesión del curso de estudios y campañas de sensibilización, educación para el desarrollo, estudios e incidencia, relaciones institucionales e incidencia, organizado por Ingenieros Sin Fronteras en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2.
Gracias.
y el día 31 de 10 a 2 de la tarde la jornada de taller de sensibilización Acércate al Sur, participación ciudadana y estilos de vida, organizado por Entre Culturas. Más información en el 91 57 71 817. Nos sumergimos ya en el mes de abril, en el día 11, de 6 a 9, la sexta sesión del curso de estudios y campañas de sensibilización, documentación, investigación, estudios y publicaciones, organizado por Ingenieros Sin Fronteras, en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. Y el día 18, de 6 a 9, en el mismo curso anteriormente mencionado de Ingenieros Sin Fronteras, la conferencia del trabajo con empresas, de la colaboración a la denuncia. El día 20 y 21, a partir de las 5 y media y organizado por Fundeso, el Seminario de Educación para la Ciudadanía, teléfono 91 75 90 162. También en la página web de Fundeso, www.fundeso.org. Y hasta el día 25 estará abierto el plazo para la presentación de trabajos al cuarto certamen de narrativa Buato, cuento-relato, organizado, como no, por la Asociación Intercultural Buato. El lema es la convivencia, una responsabilidad de todos. Más información y bases en el 91 48 60 208, 91 48 60 208 o en el correo electrónico info@buato.com. Seguimos con el curso organizado por Ingenieros Sin Fronteras en su octava sesión, en la conferencia Comunicación y Marketing, el trabajo con medios. En la calle José Gutiérrez Abascal, número 2, el día 25, de 6 a 9. Y hasta el día 30 os animo a todos los africanos residentes en cualquier parte del mundo a participar en el concurso para la selección de una nueva bandera de la Unión Africana. Está organizado y dirigido por la Unión Africana y pueden participar todos los africanos, tanto residentes en África como en la diáspora. El color del fondo ha de ser verde y los 53 estados miembros, si aparecen representados, deberán ser con una o varias estrellas. Todas las propuestas deben remitirse a African Union Commission, apartado postal 3243, Addis Abeba, Etiopía. También hay clases de africana de danza mandinga. Ya han comenzado las clases de danza mandinga con ritmos de percusión en vivo. Horarios martes y jueves de 8 a 9 y media y sábados de 12 y media a 2 y media. Esto, más información, tenéis que llamar a Marisa Yul al 635-602-946. Y cursos de árabe en el centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá 41. Quien quiera recibir cursos de árabe puede llamar al teléfono 91-53-26-250. Y la EMSI, Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, en la calle Jardines número 4, organiza diferentes conferencias, jornadas interculturales, concursos, espacios de reflexión y teatro. Más información en el 91 70 11 345. En Africanía, hasta justamente la costa del Atlántico, esa costa que está bañada por el Océano Atlántico del Camerún, de donde vienen muchos de los ritmos y muchas de las ideas que hemos escuchado a lo largo de este programa. El lugar donde nació Apolo Bass, donde fue, pues nada más y nada menos que bajo solista de la Orquesta Nacional de Camerún, y que ahora pues anda investigando en eso que él llama jazz africano. La próxima semana seguiremos hablando con Apolo Bass y seguiremos escuchando este otro mundo sin racismo que desea Apolo Bass, y seguiremos apreciando sorpresas como esa versión de I Shot the Sheriff de Bob Marley, una canción que bueno, pues marcó el devenir como músico de Apolo Bass, y que ha querido hacer un tributo a Bob Marley y a esa canción, pues haciendo esta maravillosa versión que hemos escuchado y que podremos escuchar, ¿por qué no?, en el próximo programa. Muchísimas gracias a todo el departamento de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, por su apoyo, y por supuesto muchísimas gracias a vuestro apoyo y a que estéis allí, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.